Ahora vamos a comentar esta y otras noticias, como siempre, en la tertulia de los lunes. Y tenemos con nosotros a Nekane Altzelai y Iker Casanova. ¿Egunon bioi?
Egunon.
Bueno, primer tema que vamos a comentar, lo hablábamos ahora mismo, de hecho, bueno, Maite Villarte nos hacía esa conexión en directo desde la Alamea de Ondarroa, es eso, el Askegunea, esa área resia que se ha conformado en este caso en la localidad vizcaína. Iker, por empezar, comienzo contigo. Bueno, esta noche la Ertzaintza ha aparecido tres veces, yo creo que no han dejado conciliar el sueño a nadie que se encontraba, bueno, pues acampado en la Alameda, y era algo, o ha sido algo que ya anunciaba el mismo sábado Estefanía Beltrán de Heredia, ¿no? Que en este caso, bueno, pues pondría en marcha el operativo, la Ertzaintza pondría en marcha el operativo cuando, bueno, pues más conveniente le pareciera.
Sí, de eso no cabía ninguna duda, ¿no? Viendo la trayectoria histórica de este cuerpo y la posición política del PNV, pues evidentemente que ahí se va a producir un intento de detención, pues no estaba fuera de discusión, ¿no? Habría que parafrasear un poco al diputado general de Vizcaya cuando decía que en Bildu manda el comandante Permat, ¿no? Pues está claro que la Ertzaintza en el PNV el que manda es el comandante de la Guardia Civil o el comandante de la Audiencia Nacional, ¿no? Y en ese sentido, bueno, pues la decisión de practicar esta detención, pues es obvio que se ha tomado, y estamos a la espera, pues, de que las condiciones, como se afirma desde la Consejería de Seguridad, pues de que las condiciones técnicas, por así decirlo, sean favorables para proceder a esta detención, ¿no? De todas formas, bueno, pues espero que se lo pongan difícil en un plano material y político, pues las personas que están conformando esta Herria Resia en Ondarru, y que, bueno, pues a partir de esta nueva forma de movilización, el practicar este tipo de detenciones que están fuera de cualquier lógica política en estos momentos, pues suponga un coste precisamente para aquellos que las ordenan y las llevan a cabo, ¿no? Tanto por parte del Estado español y de su estructura represiva, como por parte de los cuerpos policiales, ¿no? Y en ese sentido, bueno, pues creo que en Ondarru se ha retomado con acierto la filosofía que se planteó hace unas semanas en el Askegune de Donosti, y precisamente creo que es una línea a seguir, ¿no? Porque es una contraposición muy obvia de modelos, de proyectos y de filosofías, ¿no? La de los ciudadanos que se sientan pacíficamente a resistir y a defender a una persona que va a ser injustamente encarcelada, reivindicando, pues eso, pacífica y democráticamente sus ideas y trasladando la imagen de un pueblo unido, luchando por sus derechos, pues frente a la imposición una vez más de la fuerza bruta manu militari por parte del cuerpo policial represivo de turno, ¿no? Y en esa, pues, contraposición de modelos, yo creo que quien sale ganando evidentemente es los sectores populares, y en este caso solo cabe felicitar al pueblo de Ondarru, porque hay que tener en cuenta que no nos encontramos, como en el caso de Donosti, en una capital donde bueno, pues es relativamente factible conseguir un número considerable de personas en una movilización de estas características. Ondarro es un pueblo pequeño, incluso, bueno, pues no está precisamente bien comunicado con el resto de Euskal Herria, y por tanto el reto es grande. Ya hemos oído, ¿no?, cómo, bueno, pues se están preocupando este tipo de cuestiones técnicas, pero claves, ¿no?, de acumular un número de gente significativo en esta movilización, y creo que solo puede entenderse que se hayan lanzado adelante con esta fuerza, pues entendiendo cuál es realmente la combatividad histórica del pueblo de Ondarru y las ganas que le ponen a todo, ¿no? Y bueno, pues aquí estamos viviendo estos días pues un ejemplo más de esa trayectoria de lucha, y un ejemplo que creo que, bueno, pues es una pieza más de una nueva estrategia de defensa de los derechos de Euskal Herria y de desgaste de las actitudes inmovilistas y anacrónicas represivas del Estado.
Nekane, sobre la foto de la Alameda de Ondarru, ¿qué podríamos decir? ¿Qué dirías?
Bueno, como ya comentábamos cuando ocurrió también el Askegunea de Donostia, bueno, pues estamos ante un modelo nuevo de reivindicación y de protesta, ¿no? Pues más pacífica, y bueno, de alguna manera esta situación hubiese sido impensable pues hace, pues por ejemplo, 2 años, ¿no? Tanto por parte de quienes están protestando y reivindicando la no encarcelación, y también, bueno, yo aquí haría también un reconocimiento, bueno, matizado también a la Ertzaintza, ¿no? Pues yo creo que si ha intentado 3 veces acercarse a la Askegunea y al final no ha procedido a la detención y está buscando un momento más idóneo, bueno, yo creo que también yo les reconozco también ese esfuerzo, aunque sabiendo que también van a ir a proceder a una detención con la que, bueno, estaríamos debatiendo si es idóneo o no la detención, pero bueno, les reconozco ese esfuerzo y para evitar, por ejemplo, las situaciones de tensión que sí se produjeron en Donosti. Y bueno, recuerdo, por ejemplo, pues lo ocurrido al periodista de Ardía, ¿verdad? Bueno, pues si todavía no han procedido a la detención y están buscando un momento más propicio para ello, bueno, entiendo que también ellos quieren evitar estos momentos de tensión o estos momentos no deseados.
Y sobre el modelo, porque los dos habéis mencionado, nueva forma, nuevo modelo de movilización, que entre comillas, por lo menos en parte comenzaba en el Asco Gunea de Donostia. ¿Qué opináis sobre eso que se ha llamado Herri Harresia? ¿Cómo lo ves? ¿Tiene su efectividad tanto práctica como política?
Hombre, yo... Sí, Nekane.
Ah, bueno, es que os oigo a vosotros bien, pero cuando yo hablo, no sé, tengo problemas, ¿no? Oigo un eco y me está costando concentrar. Bueno, yo creo que sí tiene consecuencias, ¿no? Sobre todo, bueno, pues antes quienes podrían ver este tipo de reivindicaciones en contra de las excarcelaciones y las detenciones, pues mal o... ya solamente por el modo de la protesta pues estuviesen en contra, bueno, pues yo creo que estas nuevas formas pacíficas, bueno, un poco relacionadas también con la reivindicación de buscar nuevas formas de negociación, bueno, pues ayudan a buscar adhesiones, ¿no? Es mucho más fácil ante modelos pacíficos buscar adhesiones que no ante otro tipo de protestas.
Sí, yo creo que es incluso pues una metáfora del actual momento político, ¿no? En el que hay una contraposición entre dos proyectos o dos modos de defender las cosas, ¿no? Por un lado se encuentra pues el modelo que reclama diálogo, reclama una confrontación pacífica de proyectos y que bueno pues queda bien reflejado en ese Askegune que hace un emplazamiento a la participación de la ciudadanía y una participación, una expresión democrática y pacífica, y por otro lado hay una imposición violenta que viene impuesta pues en último término por la propia violencia física, ¿no? que ejecutan las policías, pero que bueno, que más allá de esa violencia física inmediata pues responde a una violencia estructural de negación de derechos y de apuesta por vías represivas, ¿no? Por tanto, es un modelo de movilización que encierra una carga metafórica de fondo muy muy profunda, ¿no? Y evidentemente, más allá de esas cuestiones un poco teóricas, pues en la práctica, si bien no tiene como objetivo real impedir estas detenciones, porque bueno, todo el mundo es consciente de que tarde o temprano se van a terminar por producir, pero sí que está creando una cierta pedagogía. Sobre todo, bueno, teniendo la oportunidad de hablar con gente que ha participado en la movilización anterior en Donostia, pues que está llegando incluso de forma muy profunda a la gente que participa en esas movilizaciones. Yo creo que casi en Donostia se podría hablar de un pequeño acontecimiento generacional para cientos, incluso miles de personas que participaron en el Askegune y que, bueno, se van interiorizando estas nuevas formas de compromiso, porque al fin y al cabo no hay que olvidar que a pesar de que se esté planteando una movilización pacífica, es una movilización, pues bueno, que tiene sus riesgos, que indica un alto grado de compromiso y que, por tanto, bueno, pues también encierra, digamos, ese tipo de mecanismos o de formas de lucha que hay que interiorizar y que hay que seguir aplicando en estos casos y en otros, ¿no? Por eso decía que es tanto una metáfora de las nuevas formas de lucha como una escuela pedagógica de cómo entender esas nuevas formas y cómo seguir llevándolas adelante, no solo en este tipo de Herri Harresia que en contra de detenciones, sino en general, bueno, pues yo creo que hay que construir una Herri Harresia en defensa de los derechos de Euskal Herria, en denuncia general de la represión, y bueno, pues es un poco una línea que más allá de estos acontecimientos puntuales es generalizada o debe ser la forma de lucha en general para los que defendemos este país, ¿no?
Bueno, ya sabéis que muchas veces los medios de comunicación o su presencia en ciertos lugares suelen ser indicativo de que puede haber una noticia para bien y para mal, digamos que incluso son a veces vanguardia de lo que va a ocurrir, y según están difundiendo a través de Twitter, por ejemplo, ahora el periodista de Nice, John Tellería, bueno, pues ya hay por lo menos una televisión o dos cadenas de televisión en Ondarroa, cosa que estos días no ha habido. Es algo, un dato significativo que da de alguna manera entre entender que la detención podría ser en cualquier momento. Y antes de cambiar de tema, me vais a dejar un momento que haga un pequeño paréntesis, porque seguimos recibiendo bastantes WhatsApp y bastantes mensajes, bueno, pues en relación con todo lo que está sucediendo en Ondarroa también, sobre todo mensajes que hablan de solidaridad con Urtza Alcorta. En este caso nos mandan un mensaje desde Uribe Costa, es un cartel que nos mandan, dicen de no Ondarroko aske gunera, astreneko gaua pasatzeko, de ya al día Uribe Costari, es lo último que nos ha mandado. Bueno, seguir mandándonos esas opiniones, esas informaciones que tengáis, que las iremos comentando en directo. Bueno, Nekane Iker, no sé si habéis leído la noticia, pero después de que Antonio Basagoiti la semana pasada anunciase ya oficialmente que deja el PP de Euskadi, ya hemos sabido que será Arantza Quiroga, la nueva presidenta del Partido Popular en Araba, Vizcaya y Guipúzcoa. La primera pregunta que os voy a hacer sobre su perfil, ¿qué ala o qué sector del PP representa Quiroga, que fue en su día, bueno, presidenta de la Cámara de Gasteiz en la anterior legislatura? Nekane, si te parece, empiezo contigo.
Bien. Bueno, a mí, cada vez que me preguntan por Arantza Quiroga, la verdad que se me hace difícil responder. Bien, su perfil político, bueno, si se encuadra dentro del PP, ¿no? Ya sabemos que en el PP hay distintos sectores. Arantxa no está dentro del sector de María San Gil y Abascal. Pero bueno, en cualquier caso, yo creo que esos son matices que pueden entender los afiliados o los cargos públicos y los representantes del Partido Popular, porque, bueno, para el resto de los ciudadanos y las ciudadanas, la verdad es que la política de María San Gil o la política de Abascal o de Basagoiti o Antón Damborenea, pues yo creo que se diferencia poco a efectos prácticos y reales, ¿no? Pues quiero decir que parece ser que Basagoiti representa un sector más abierto dentro del Partido Popular, pero bueno, ya vemos que, en fin, abierto, no sé, son matices que al resto de los ciudadanos y las ciudadanas no del Partido Popular nos cuesta comprender o distinguir, al menos, ¿no? Dicho eso, yo las diferencias políticas con Arantxa Quiroga son evidentes y son abismales, pero dicho eso, yo siempre podido llegar a un entendimiento con ella a pesar de las diferencias políticas, ¿no? Yo cuando estuve en el Parlamento Vasco compartí con ella muchos viajes y esto hizo que al final entre nosotras hubiera una relación también incluso de amistad. Yo he llegado a hablar de muchas cosas con Arantxa Quiroga y yo le reconozco que sí tiene una predisposición por entender, por comprender. Otra cosa diferente es que en política, y eso muchas veces ocurre, que la propia estructura de los partidos políticos en un ámbito público te deja poco margen para mostrar tus discrepancias con la política del partido o con la línea general del partido, porque bueno, luego si no, pues tu carrera política puede quedar mermada, y en ese sentido, bueno, pues Arantxa ha sido muy conservadora y muy leal a lo que diseñan las estructuras del partido, ¿verdad? Eso sí es verdad. Pero sí que, bueno, yo me acuerdo cuando empezamos, por ejemplo, las mujeres del Parlamento Vasco a reunirnos en torno a lo que luego fue a Auchak, pero en un inicio, ella del Partido Popular, bueno, fue valiente y venía a nuestras reuniones. Luego, otra cosa es cuando ya teníamos que avanzar y ya empezar a publicitar nuestras reuniones y nuestras reflexiones, bueno, pues ahí eso ya para ella era un paso muy muy importante en el que no se atrevió. Pero sí que incluso después de crearlo y después de las reuniones de la reunión fundacional de Miramar, en las siguientes alguna reunión también todavía continuó viniendo. Por lo tanto, yo sí que le reconozco esa capacidad de escucha o de al menos contrastar distintas opiniones. Ya sé que esto mucha gente no lo va a entender porque en realidad el perfil político o que ella trasciende públicamente no es este, pero sí que dentro de las relaciones que se hacen dentro del Parlamento o entre los políticos sí que ella tiene esa capacidad de intentar escuchar y de llegar a acuerdos. En el ámbito de la moral también, bueno, yo creo que también representa la moral más conservadora, ¿no? Sabemos que, no sé si pertenece al Opus o, bueno, al menos es cercana al Opus. Y bueno, ahí también yo tengo muchas discrepancias con ella, pero bueno, yo creo que es algo que tampoco está solo y exclusivamente dentro del Partido Popular. En otros partidos, incluso de izquierdas, también tenemos a representantes que tienen estas tendencias y estos pensamientos en el ámbito de la moral. Y bueno, yo creo que, no sé, no lo relacionaría tanto con el perfil político, aunque, bueno, ya sabemos sus declaraciones, que a veces han sido, bueno, pues muy, muy comentadas, ¿verdad? Pero han sido muy comentadas sus comentarios, pero bueno, yo recordaría que incluso hay representantes de Bildu en el Congreso que también opinan igual que ella y sin embargo son igual menos comentadas, ¿verdad?
Sí, la diferencia es que ese tipo de personas o no representan una política en absoluto que se siga por parte del grupo, y en este caso, pues mucho me temo que sí, ¿eh? Entonces, bueno, hay una diferencia
bueno, otra cosa es que el partido, bueno,
pero en el caso de que haya alguna persona del Opus o cercana al Opus militando en alguna organización de izquierda, pues tendrá que apuntarlo en su capítulo de contradicciones, porque esa organización evidentemente no va a pasar a asumir como ejes ideológicos las políticas que defiende el Opus en lo moral y lo social. Y en el caso del PP, pues mucho me temo que va a ser exactamente
sí,
así.
Sí, pero no solo por Arantxa Quiroga, sino porque hay muchas más...
Efectivamente, porque no
hay muchos más representantes
persona,
en las cúpulas del partido que defienden también
efectivamente,
esa,
yo
esa
creo
moral.
Que
no, pero no lo digo solo por Arantxa, sino encuadrado en una cosa, porque distintos miembros que están en la cúpula del Partido Popular en Euskadi o fuera de Euskadi incluso tienen esa moral, ¿verdad?
Sí,
y en
sí.
Cualquier caso yo creo que Arantxa Quiroga también poco margen de maniobra va a tener para terminar, ¿eh? Porque yo creo que va a ser obediente a lo que le impongan de Madrid. Yo creo que yo destacaría sobre todo eso, ¿no? Arantxa es una persona obediente a la política interna del partido y entonces, bueno, dentro del Partido Popular no va a crear muchos problemas.
Sí, yo creo que en el Partido Popular, no solo en Euskal Herria, sino en el conjunto del Estado, pues se caracteriza porque precisamente los elementos más radicales del espectro político que se puede representar están en la dirección. Y es un partido en el cual, pues bueno, las políticas que se llevan desde las cúpulas dirigentes son todavía representativas de prácticamente lo más radical, dejando al margen pues ya lo que pudiera ser una extrema derecha abiertamente franquista, pero bueno, digamos que la dirección del Partido Popular, tanto en lo moral, en lo religioso, en lo político, en lo centralista, pues es el espacio más extremo y más derechista de todo el espacio social, que es el voto del electorado del PP, ¿no? Y en el caso del PP Vasco, pues bueno, tenemos el problema del sucursalismo de esta formación, ¿no? Que es algo que le pasa también al PSOE o, como hemos visto en el caso del PSN, de forma muy sangrante, ¿no? Es decir, son partidos que son terminales políticas de una organización central, estatal, española, y muchas veces, y en el caso del PP creo que está bastante claro, pues la determinación de la línea política del partido se hace desde fuera y más pensando en la correlación de fuerzas y las consecuencias que van a tener determinadas decisiones e intervenciones en la política general del Estado que en una visión autóctona y basada en pues, las propias análisis y necesidades que se hagan aquí, ¿no? Yo creo que en el PP estoy seguro que tiene que haber gente suficientemente lúcida como para darse cuenta, en el PP Vasco digo, de que están estancados en un callejón sin salida electoral y social. Pero evidentemente, como las decisiones se van a seguir tomando desde Madrid, pues se tomarán las decisiones que convengan a la dirección del partido a nivel estatal, digamos, en función más que de las realidades y de las necesidades que se detecten en Euskal Herria, sino de las luchas de poder que hace tiempo que están desatadas entre diferentes sectores de la dirección del Partido Popular, que podríamos decir entre la derecha dura y lo que está todavía más a la derecha, ¿no? Y en ese sentido, bueno, pues el futuro que le augura al Partido Popular es una continuación de la trayectoria que está llevando en los últimos años, y es una continuación en lo ideológico y también en lo electoral, ¿no? Ya hemos comentado en otras ocasiones que el Partido Popular en las últimas elecciones autonómicas vascongadas obtuvo los resultados más bajos de la historia con la sigla PP, que está en las mismas cotas electorales que estaba la suma de UCD y AP en los años 80, cuando bueno, pues, se hablaba de la intrascendencia de la derecha española en la política vascongada, y que incluso bueno, estas últimas autonómicas se realizaron antes de que acontecieran algunos de los acontecimientos que a nivel del Estado han desgastado más al Partido Popular, ¿no? Y entendiendo que el Partido Popular estatal y vasco, al igual que sucede con el PSOE, son vasos comunicantes en los cuales bueno, pues un descenso o un ascenso a nivel estatal se traduce inmediatamente en un comportamiento similar en el territorio vasco, pues tenemos que tener en cuenta que en los últimos meses han producido acontecimientos como el caso Bárcenas, los 6 millones de parados y fundamentalmente el reconocimiento de Rajoy de que en esta legislatura ni se va a acabar con el paro ni se va a remontar la crisis económica, que han supuesto a nivel del Estado pues un descenso en las encuestas inmediato y muy pronunciado, ¿no? Y por tanto, si tenemos un Partido Popular que está en mínimos históricos y tenemos una tendencia estatal que todavía significa pues o indica que se va a ir bajando, pues creo que el Partido Popular en el País Vasco tiene un panorama muy difícil, ¿no? De hecho, la única nota positiva es, digamos, la actitud que está encontrando y la receptividad que está encontrando por parte del Partido Nacionalista Vasco a la hora de darle un papel relevante en la política, ¿no? Porque mientras la sociedad, pues bueno, cada vez opta con menos fuerza por secundar este tipo de opción política, el Partido Nacionalista Vasco le está dando una relevancia, una centralidad y una atención que no debería darle un partido abertzale a un partido con la ideología del Partido Popular, sino que se debería profundizar, digamos, en un aislamiento político en términos democráticos, pero un aislamiento que conlleve pues bueno, pues una profundización de ese descenso social y electoral del Partido Popular, que creo que es lo que cualquiera abertzale, y más aún si es de izquierdas, pues debería querer, ¿no?
Yo estoy de acuerdo con lo que dices, pero fíjate, aun estando en los mínimos históricos o electoralmente, el Partido Popular está liderando la Diputación de Álava. Quiero decir,
pero
que
ha resultado la cuarta en las elecciones autonómicas, cuarta fuerza política en Álava.
Sí, 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 yo estoy de acuerdo.
El descenso
pero
tan importante.
Sí, sí, sí. Y ese descenso además ha empezado antes del Bárcenas, antes de que sea.
Efectivamente.
Eso, yo sí iba por ahí, pero por eso ellos, yo creo que la forma en la que interpretan esto, ellos son conscientes de que aquí en Euskal Herria nunca van a llegar a cuotas de poder, salvo en Álava, que bueno, es la segunda legislatura que va a estar gobernando el Partido Popular. La legislatura pasada estuvo el PNV, pero en la anterior también estuvo el Partido Popular. Bien, ¿a partir de ahí qué? A partir de ahí hay el caso Bárcenas, la política económica que sigue el gobierno de Rajoy, tienen consecuencias en el ámbito estatal. Sin embargo, ellos yo creo que entienden que ser rígidos en la política de Euskal Herria, ser rígidos incluso en la política de Cataluña, eso les da votos fuera de estos ámbitos territoriales. Entonces, bueno, no les importa mantener esa rigidez porque entienden que flexibilizar en esos principios les quitaría voto a nivel estatal. Yo creo que la reflexión de ellos va por ahí, ¿no? Entonces, bueno, ponen en valor ser rígidos en la política vasca e incluso en la política catalana para evitar males mayores a nivel estatal. Y, por tanto, mientras sigan pensando así y sigan en esa cerrazón, bueno, pues, desde luego en Euskal Herria les va a ir mal y en el resto del Estado español, bueno, pues no sé qué decir. En estos momentos,
bueno,
luego, con todos los escándalos...
Barkatu, han pasado ya 2 minutos. De las 9 tenemos que terminar. Mi esker bioi eta datorren astearte.
Vale.
Vale, berdin, agur.
Agur.